Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 246. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a estar hablando de la cuarta temporada de Black Mirror, la segunda, producida por Netflix. Y veníamos de una tercera que recién estábamos discutiéndolo con Nico. A mí me pareció que fue la mejor.
A mí me parece como todo lo contrario. Por una cuestión de que si bien las dos temporadas anteriores tenían sus capítulos no tan buenos, pero era un balance que podía sacar de una temporada de 3 capítulos, uno que estaba muy bueno, uno que estaba más o menos y uno que era malo. Era mejor a unas temporadas más largas de 6 capítulos donde hay más lugar para menos originalidad de ideas y el otro punto, una cuestión de que hay menos capítulos buenos.
Claro, es medio relativo, depende de cómo lo veas, me parece. Después de terminar la cuarta temporada, hace algunos días, escuché nuestro podcast, el que le habíamos dedicado hace más de un año a la tercera temporada. Obviamente no me acordaba de lo que había dicho exactamente, pero decía algo así como cuando hay 6, hay más margen y más espacio para jugar. Por un lado lo que vos decís, es un punto de vista válido. Por el otro también, habiendo 3 capítulos, si hay uno malo, un tercio de la temporada es choto.
Sí.
A mí la tercera temporada me había parecido que tenía varios buenos, uno excelente que es San Junipero, pero Playtest y Nosedive me habían gustado mucho. Y después los demás estaban más o menos, ninguno me había disgustado. Si bien eran más o menos.
Sí, sí, es como una duda presente que decís, y esto no sé si está tan bueno. Y una cuestión de, como decía yo, hay menos ideas buenas, quizás, y por eso también son capítulos que después a la larga no son tan recordables como podían pasar con algunos de las anteriores.
La tercera tiene alguna que otra idea que en realidad no daba para un capítulo entero, quizás.
O que son buenas ideas, pero en el desarrollo se va diluyendo.
Se va diluyendo. Bueno, algo que decíamos de la tercera temporada es que tiene varios capítulos que empiezan con una buena idea y que a través del desarrollo sí pierde un poco el foco y terminás preguntándote, pero entonces, ¿cuál era el punto?
Claro.
Bueno, yo a lo que quería llegar con esta comparación es que me parece que la cuarta temporada sí es la más floja. Estamos hablando de distintos tonos de gris, ¿no? Ninguna temporada fue una chotada.
Y ninguna es excelente.
Habría que estar loco para decir que ninguna, ni siquiera las primeras, fueron una maravilla todos sus capítulos.
Sí, sí, tal cual.
Pero esta me parece que sí tiene capítulos que me parecieron, por lo menos uno en particular, es malo. No tiene por qué estar, no dice nada nuevo. Es un misterio, pero que tiene un condimento de algo tecnológico que está siendo usado de maneras cuestionables, pero es mínimo. Después hay 2 que están más o menos. No, ni siquiera más o menos, te diría. Son flojos. Uno que me gustó muchísimo lo que intentaron hacer, pero termina siendo más o menos. Y 2 que son muy buenos. Y esos 2 que son muy buenos hacen que le gane en ese sentido a la tercera, que tenía uno solo que era indiscutiblemente, ni siquiera muy bueno, excelente.
A mí me pasa por ese lado, que es como que no me disgustó tanto quizás la cuarta temporada, porque en balance digo, bueno, me dio 2 que son excelentes. Y que si hubiera sido una temporada de 3 capítulos, esos 2 lo hubieran descosido mal.
Esta, en comparación a la tercera, me parece que sí le jugó en contra tener el número fijo 6, ¿no? Por último, sí. Podrían ser 4, ¿por qué no?
Creo que es un problema recurrente en Netflix en general. Las temporadas son demasiado extensas en algunos casos. Siempre hay algún capítulo o varios capítulos que decís podrían no estar y tendría como un mejor sabor el resultado final.
Sí, tranquilamente. Bueno, en el especial de fin de año, hace un par de semanas, habíamos hablado de que todas las de Marvel,
claro,
Netflix les sobran cómodo 3, 4, 5 capítulos. Ahora me hiciste pensar, me hiciste hacer la conexión de que todas estas últimas series de Netflix que vos y yo no vimos, pero por ejemplo en el podcast de Dark hablé con Vicky, que las está viendo todas, Godless, The Sinner, Alias Grace, todas estas son de 7-8 capítulos.
Claro.
Capaz están aprendiendo.
Sí, sí, incluso bueno, Stranger Things son 8 capítulos. Si bien la segunda temporada para mí tiene un capítulo que digo, ¿para qué está?
Sí, lo raro de Stranger Things 2 es que la primera eran 8 capítulos, la segunda son 9.
Ah, 9, tenés razón.
Y en particular tiene uno que no va.
Claro, o sea, si hubieran seguido siendo 8, quedaba bien.
Es rarísimo. Pero sí, ahora que hacemos la conexión con estas últimas series que salieron en los últimos meses del año pasado, bueno, por ahí Netflix está aprendiendo de sus errores. No lo sabemos, vamos a ver cómo son las series que vayan saliendo a través de este año, pero por ahí están reajustando. Justamente de la serie que estamos hablando hoy, pareciera que podrían haber sido 4 capítulos tranquilamente. Pero bueno, dejemos de hablar de generalidades. Como habíamos hecho en el podcast anterior, vamos a dividir este podcast en 6 secciones porque son tan distintos entre sí los capítulos que merecen ser discutidos por separado.
USS Callister.
Bueno, esta es una maravilla, boludo.
Creo que es uno de los mejores comienzos de temporada que podría haber tenido. Lo que tiene en particular es que empieza con esta suerte de homenaje a Star Trek. Y si bien después sabemos que se trata de una corporación que hace esta realidad virtual, podría no haber vuelto a ese mundo y sin embargo se queda prácticamente todo el episodio adentro de ese mundo de fantasía.
Es muy interesante cómo yo creo que vi un tráiler muy cortito. Lo más llamativo era las imágenes estilo Star Trek.
Claro, encima lo que hicieron con cada uno de los capítulos fue que cada uno tuvo su propio teaser, digamos.
Ah, bueno, yo eso creo que no los vi. Sí vi uno que tenía de todo y llamaba mucho la atención. Vamos a ver la versión Star Trek de Black Mirror.
Sí.
Al final no es la versión Star Trek de Black Mirror, es algo mucho más complejo. Termina todo siendo parte de una realidad virtual, no de la realidad virtual que vende esta empresa, sino una realidad como un mod, sería, en el mundo de los videojuegos, que es esta realidad virtual customizada por este psicópata. Es una idea fantástica, está muy interesante cómo van revelando la información.
Sí, sí, todo como de manera muy paulatina. Y además lo que tiene es que todo lo que vos llegás a ver dentro de este mundo virtual está sustentado por lo que vas conociendo de lo que es este creador de este videojuego.
Sí. Y su vida en la oficina.
Y su vida, claro, con los empleados que lo rodean y demás.
Uno de los temas principales de este capítulo es un poco el fan que se adueña de lo que es fan. Una de las cosas más extremas y que genera una de las citas, una de las líneas de diálogo más espectaculares de todo Black Mirror. Es el tema de que como en esa serie, como esa serie era de los 60 y no habían escenas de sexo, entonces su interpretación es que los personajes directamente no tenían órganos reproductores. Y la frase que estoy diciendo que es espectacular es esta que dice: "Stealing my pussy is a fucking red line". Bueno, una de las cosas más interesantes que tiene el capítulo es cómo tergiversa tus expectativas, porque cuando ves a este pobre tipo que no sabes todavía qué conexión tiene con la versión idealizada de Star Trek, que vemos que es medio creepy, cómo le festejan todo y qué sé yo, pero no sabemos qué conexión tiene con este tipo que llega a la oficina y nadie le da pelota todavía. Nosotros nos ponemos del lado de él al principio. Y nos ponemos del lado de ella, parece que va a ser una especie de comedia romántica, cuando ella es la única que le da pelota porque es su héroe y qué sé yo. Todo cambia cuando le roba la taza de café.
Ahí ya se empieza a poner todo como más creepy.
¿Vos cuándo te diste cuenta que era lo que estaba pasando? ¿Cuando se despierta en la nave o un poco antes cuando mete el vasito?
O sea, me llamaba la atención y no entendía bien por dónde estaba yendo, y ya cuando despierta en la nave ahí es como que dije, uy, pará, que
claro,
se dio vuelta todo.
En realidad nos estamos saltando una parte más. Hasta ese momento no está quedando claro. O sea, parece que son... Es como cuando en el Sims haces una casita que está habitada por gente que conoces, haces que se parezcan.
Entonces, sí.
No significa que sean ellos.
Alguien, claro.
Hasta ese momento creo que está manejada la información de que no sabes... O sea, sabés que son idénticos a los que están en la oficina y que los maltrata. Creo que hasta ahí vimos un momento en donde a su jefe lo usa como para apoyar los pies y qué sé yo. Pero creemos que son versiones digitales.
Sí, que no existen, básicamente.
Yo empecé a armar mi idea en tiempo real cuando se roba el vaso ese de Telgopor. Ya empecé a decir, no, no te puedo creer. Son versiones de ¿los clonará?
Claro.
No, pero es una realidad virtual. Terminan siendo clones digitales, boludo. Creo que te terminas de dar cuenta cuando se levanta y ahí el punto de vista del capítulo cambia completamente y la protagonista pasa a ser ella.
Es excelente la manera, es muy sutil la forma en cómo te cambia el eje de quién es el protagonista del capítulo,
sí.
A quién tenés que seguir.
Habría que ver en qué momento es, si es en la mitad, si es antes, si es después.
Yo encima es un capítulo largo, dura más de una hora,
sí.
Creo que es un poquito antes de la mitad.
Debe ser antes de la mitad, ¿no?
Sí.
Pasa que para ese momento estabas como casi convencido de que ibas a estar siguiéndolo a Plemons.
Es que es una cosa muy loca porque es como que te metes en la historia, es como formás parte de esa también ficción y decís, bueno, yo voy a seguir a este tipo ahora el resto de la hora que tengo para ver, y encima que entendés todo lo que le va pasando, y te indigna un poco el trato que tiene este jefe, sí, y todas las cosas que van pasando. Y después que te dé vuelta el capítulo 180 grados y que quede bien, es maravilloso.
Sí, es un muy buen guión. Por eso para mí este es el mejor capítulo de la serie. Bueno, probablemente de la serie sí, pero me refería en este momento
temporada.
De esta temporada. ¿Vos no estás de acuerdo?
No, pero sin embargo me parece sí de lo mejor que ha dado. Sí, y es uno de los mejores.
Y el que vos te parece favorito, todos los que hayan visto la serie y nos estén escuchando
seguramente
saben de qué estamos hablando, es recontra discutible que es. Es entendible que sea tu favorito. Está muy bueno, como decís vos, esto de que... Lo que decía yo antes también, al principio lo entendés, decís, pobre, cómo lo tratan mal.
Que además es una posición que todos en algún, al menos nosotros, en algún momento hemos estado, de sentirte medio mal y que te hundís en una película o en un videojuego.
Esto en particular es los videojuegos, en donde se ve a veces situaciones en multiplayer, más que nada, gente que parece que sí está compensando frustraciones de su vida en
sí.
En una fantasía de poder como puede llegar a ser un videojuego. Yo juego mucho videojuegos, pero suelo jugar juegos... De hecho, no me gusta la palabra videojuegos, porque suelo buscar juegos más narrativos, que te cuentan una historia, como lo que busco en películas, series, las otras cosas que todos saben que me encantan.
Sí.
Pero para muchos, los videojuegos son un escape muy diferente, y bueno, esta serie aparentemente habla de eso. Es muy buen momento cuando Simpson, también uno de los protagonistas de Westworld, está hablando con él, lo quiere distraer, digamos, quiere ganar tiempo y le empieza a decir cosas que sabemos que deben ser ciertas. Disculpa, me aproveché de tu invento para hacerme millonario, después te hice un lado. Estas son cosas que te diría, pero hijo de puta, mandaste a mi hijo a que se muera en el vacío del espacio.
Eso es excelente.
Excelente, porque te das cuenta, es el punto de vista, es una manera muy copada de dar el punto de vista, tipo decirlo a cámara, del capítulo.
Entiendo qué fue lo que te llevó a hacer esto, pero no lo comparto para nada.
Pero no es perdonable,
claro,
para nada. No sé si escuchaste esto, pero bueno, en el final nos damos cuenta, después de que logran esto, que ellos pensaban que iba a ser que los borre. También está buenísimo el tema de los desnudos. Se convence ella misma con esta extorsión de hacer algo que para esa versión del personaje no significa nada.
Claro.
Y en ningún momento se entera. Es como que, o sea, si su versión digital no se vuelve a comunicar con ella, nunca va a saber por qué alguien le pidió que saque ese chupetín,
claro,
y esa pelotudez de una heladera al lado de una computadora. Rarísimo.
Yo lo que me enteré hace poco es como que están pensando hacer, no sé si un spin-off
eso
o algo, pero desarrollar más sobre este mundo que presentaron acá. Y podría ser que con algún guiño o alguna referencia muy sutil digan algo que continuó de eso.
Imagínate hacer una serie tipo Star Trek, pero que son de estos tipos que son personas digitales sueltos en un juego multiplayer, en donde los otros personajes son tipo el que con el que se encuentran al final, que es un cretino.
Que es Jesse.
Sí, es Jesse Pinkman.
Yo, no, la voz es inconfundible.
Yo no lo reconocí, boludo.
Yo fue como que dudé, pero dije, pará, tiene que ser. Y cuando vi que en los créditos decía Aaron Paul, dije, sí, está bien.
Yo me di cuenta ahí. Pero sí, buenísimo. Y aparte, es tal cual como te lo imaginas. O sea, Jesse Pinkman
es Jesse
cuando juega...
Es Jesse jugando, encima putea, es tal cual.
Sí, sí, sí.
Y sé que hay también un cameo, que yo no lo noté, eso sí lo vi después en una nota, de Kirsten Dunst, que es la mujer de Jesse Plemons, justamente. Hay un cameo de un día que fue a visitarlo al set, una cosa así.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero que en la oficina.
En la parte de la oficina.
Ah, mira vos. La verdad que no me di cuenta y tampoco lo había leído. Recordemos que el año pasado se estaba hablando de cómo me encantaría ver una secuela, o ya sea espiritual o siguiendo los mismos personajes, de San Junipero. San Junipero termina donde tiene que terminar.
Sí.
Esta sí, boludo, yo me vería.
Se
una...
presta más a
las aventuras.
A que agranden el mundo.
Sí. Los mejores capítulos de Black Mirror, las mejores historias de ciencia ficción, son las que capturan tu imaginación de esa manera. Otra cosa que quería decir antes de terminar, que seguramente este va a ser el capítulo del que más estemos tiempo hablando, porque es el más rico, me parece, inclusive más complejo y más rico que el otro, que también es excelente, que ya vamos a llegar, es otro que tiene un final feliz.
Sí.
Y eso...
Que en realidad es sí y no, porque, o sea, está bien, el villano la termina pagando y es un mal final y te habla de lo que puede pasar con esta manipulación de la tecnología.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Por el otro lado, bueno, sí, tenés los personajes estos que logran su final feliz.
Sí, inclusive, bueno, yo iba a decir, el año pasado habíamos hablado, San Junipero, pero hasta ese momento era el que tenía el final más, entre comillas, feliz, pero terminaba con un plano de un pasillo lleno de cookies, de esos dispositivos que... capturaban la conciencia de alguien, que venía a ser el cielo que creamos los humanos, no era del todo feliz.
E incluso la otra vez lo discutíamos, salió la charla con un conocido, que decíamos, ¿es un final feliz, no es un final feliz? Y en realidad, está bien, terminan juntas y viven su vida, pero eligieron vivir su vida en una ficción. Sí. Así que tampoco es feliz.
O sea, por un lado está buenísimo que la tecnología te dé estas segundas oportunidades, hipotéticamente. Por otro lado, estás viviendo dentro de una realidad virtual, como ceros y unos.
Por eso a mí no estoy para nada de acuerdo. Sale mucho de esta discusión, escuché muchos comentarios como diciendo que no es tan Black Mirror porque tiene finales felices. Y en realidad no, o sea, en el desarrollo del capítulo ya te van dando pautas de que igual no está tan bueno esto que está pasando.
Sí, es que me parece que Black Mirror ahora que tiene, porque pensemos que ya en las dos temporadas de Netflix salieron 12 capítulos, el doble de lo que había salido hasta ahora antes, descontando el especial de Navidad. Ahora la identidad de Black Mirror es esto, es lo mismo que pasaba con Star Wars. Loco, no es parecido a lo que vino antes, entonces no es Black Mirror. Esto es Black Mirror claro. Ahora. Y me gusta mucho más que amplíen el espectro de visiones sobre lo que puede lograrse con la tecnología o no.
Además, hay una cuestión lógica que es, ¿cuánto podés hacer antes de pudrirte de que todo sea, pasa esto, hay algo tecnológico y todo termina mal, y todo termina mal, y todo le tenés que dar más matices para poder disfrutarlo de otra forma?
Sí, otra cosa que están haciendo interesante en estas últimas temporadas es jugar mucho con los géneros. Antes, creo que las primeras dos temporadas era...
Sí, plantear algo y quedarse en eso con un mismo tono a lo largo de todo el capítulo.
Eran tonos medio similares, medio más realistas, más drama, más de la realidad, de seguir ciertos personajes. Cambiaba la manera de filmar porque cambiaban los directores. Eran claramente distintos entre sí, pero me parece que desde la tercera están animándose a jugar con géneros, por ejemplo, en Callister, con la ciencia ficción, y eso lo hace mucho más rico.
Y además esa cuestión de mantener quizás un mismo tono a lo largo de todo un capítulo le daba también esa identidad de ser muy frío.
Sí.
Y acá ya es como hay más color, hay más cosas en juego.
Sí, se amplió el espectro de todas las formas posibles.
Arcángel.
Bueno, este es una buena idea.
Yo diría, es una buena idea si no lo hubieran hecho antes, quizás. Porque me resulta que el planteo, si bien es distinto, es algo que ya tocó Black Mirror anteriormente y de mejor manera. Entonces es como que lo noto como algo que ya no es ni tan original, ni tan bueno como está contado.
¿Vos estás pensando en algún capítulo en particular?
Sí, pero por ejemplo tenemos, creo que es el tercero de la primera temporada, que es la historia de este tipo que podía grabar todo a través con una aplicación que tenían dentro de la mente, que grababan con el ojo.
Y podías ver las memorias de otra persona y qué sé yo.
Es un poco parecido a eso. También es un poco parecido al especial de Navidad, la historia de este tipo que la mujer tiene una aplicación que le bloquea para poder verla a ella y que tampoco la puede ver a la hija.
Sí.
Entonces son como un par de ideas que ya estaban y las volvieron a aplicar y el resultado para mí está lejos de ser bueno.
Sí, es muy chata. Este capítulo está dirigido por Jodie Foster, que ya dirigió alguna otra película, me parece.
Sí, dirigió capítulos de House of Cards, de Orange is the New Black.
Es cierto. Ah, sí, que decían que ya es como una directora de Netflix. Sí. Que siempre la llaman para series de Netflix. Si bien se nota que la serie en esta cuarta temporada empieza a repetir temáticas, no lo había pensado con ejemplos tan claros.
Incluso dentro de la misma temporada, creo que son tres los capítulos en que recurren a un aparatito que te lo pones en la 100. Es como, pará, sí, pensá otra cosa.
Hay mucho de realidad virtual, hay mucho de digitalización de tu conciencia. Por un lado estábamos diciendo qué bueno cómo se está ampliando desde el punto de vista de los géneros, de los tonos y qué sé yo. Por otro lado, pareciera que se están empezando a agotar las ideas, ¿no?
Sí.
Quizás ignorando que ya se parece a otras cosas que vinieron antes, está buena la idea porque es como la terrible idea que es que hipotéticamente una madre paranoica literalmente pueda ver a través de los ojos de la hija.
Desde ese lado, a mí me parece que está bueno el planteo de cómo mostrarte una madre súper posesiva y controladora.
Claro. Que aparte empieza desde un buen lugar, pareciera. Yo lo pensé, viste, cuando mandan a la chica después de que casi de que desapareció porque se cayó por una barranca, van a anotarse a esta prueba gratis de este producto que están probando, Y yo pensaba, está bien, sí, cuando tiene 2 años quizás es algo que tiene sentido.
Pero
que
después...
Pero yo lo pensé como un tatuaje, boludo. Es algo que, che, pero sí, le estás inyectando algo en el cerebro que lo va a tener toda la vida.
Sí,
esta chica, si sale todo bien, va a llegar a tener 50 años y vas a tener un iPad que vas a poder ver lo que está haciendo con sus hijos.
A mí me pasó algo como muy raro, que fue, empezó el capítulo y yo no sabía de qué trataba, pero para nada. Y pasa primero esta cuestión de que la bebé nace, no se la oye llorar, no sabes si murió hasta que realmente después se la dan en brazos y está llorando. Ahí me hizo un poco de ruido y dije, se la cambiaron, le dieron otra, ¿qué pasó? Mm. Después pasa esto de que desaparece y una X persona, la encuentra y se la devuelve.
Vos estás haciendo otra película en tu cabeza.
Claro, digo, pará, le están dando como unas copias de su hija.
Claro.
Y me hubiera gustado más, creo, en ese sentido.
Bueno, ahí diste en el clavo una de las cosas más divertidas que tiene Black Mirror, que es una de las razones por la que vos y yo estamos de acuerdo en que siga existiendo, sigan sacando capítulos de Black Mirror. Es muy divertida la primera media hora cuando no sabés de qué se trata. Y sabés que algo tecnológico va a haber... Algo va a salir mal, va a haber un abuso de esa tecnología o un desperfecto, algo por el estilo, alguna variante de todo esto, pero no sabes qué.
Sí, no estás tranquilo en ningún momento de entrada porque estás diciendo esto, en algún momento algo sale mal.
Pero las posibilidades son infinitas,
sí.
Y eso está buenísimo. Tipo, esa primera media hora, en esta en particular dura poco, pero en otras es como que podés estar gran parte del tiempo y a veces lo que termina pasando es realmente sorpresivo. Es como, muchas veces es de lo mejor del capítulo. Pero sí, como decíamos, es medio chato.
Creo que no se la juega desde ningún aspecto, ni desde el planteo, ni desde cómo está retratado visualmente. Es como algo que encima es una idea, que puede ser muy buena, pero después se va repitiendo en distintas situaciones que le van pasando a la hija a medida que crece y demás, que termina siendo más de lo mismo. Y después es, no sé, lo sentí como medio forzado que, bueno, tiene que terminar brutalmente, porque esto es Black Mirror... Y tiene que pasar algo terrible. Y pasa, pero no...
Bueno, cuando parece que la va a matar a golpes con su tablet. Sí, es como que... Claro, en realidad el chiste es que te están comentando sobre qué pasaría si todas las cosas choqueantes las tenés censuradas en tu... Eso tiene buenas ideas, pero si es muy chata, todo sucede en esa casa que no me dice nada. Como
es de Room. Es de Room versión Black Mirror. Sí. Todo sucede en una casa.
Inclusive... Bueno, pero hay un montón de películas que suceden inclusive en una sola habitación, literalmente, y están buenísimas. En esta... Sí, está filmado poco interesantemente, muy televisivo. La verdad que es uno de estos capítulos que podrían tranquilamente no estar. Sí, me parece que tiene algunas buenas ideas, que es algo que no puedo decir del próximo.
Crocodile.
Bueno, este capítulo para mí es... Si no es el peor de toda la serie es porque me parece un asco White Bear de la segunda temporada.
Ah, sí.
Que no tiene sentido lo que hacen en ese capítulo. Este es tan... va en línea recta.
Bueno,
todo el
si
tiempo.
Estábamos diciendo del anterior, que es como bastante que se queda en un mismo lugar a lo largo del capítulo, este ni siquiera arranca. Es como que el auto lo ibas a poner en marcha y te quedaste adentro y así quedó todo el capítulo.
Sí, pero... Por otro lado, sucede en 1000 lugares diferentes, ¿viste?
Sí,
geográficamente.
Sí, tiene como un montón de cambios de escenario. Pero situaciones que si bien, otra vez, no sabes bien para qué lado va a ir, a dónde llegan. O sea, eso pasa, ¿eh? Es muy raro. Si bien el comienzo me había parecido que dije, uy, puede estar interesante esto. O sea, matan a alguien, se deshacen del cuerpo. Si bien digo, pará, ¿cuándo entra el factor Black Mirror?
¿Dónde está Black Mirror acá? Sí, y de hecho...
Tarda
un montón porque es muy torpe. Tarda y encima es recontra torpe como esta mujer... ¿Cómo nos enteramos de que la cosa Black Mirror va a ser que esta mujer es una investigadora de fraudes de seguros? No sé, cómo se les dice.
Y va enlazando cada cosita que va haciendo
con un
caso.
Antes de... O sea, antes de que empiece el encadenamiento que va a terminar en esta asesina, vemos un par de casos X en donde vemos cómo labura ella y vemos cómo... Usa este aparato que supongo que se refiere... El cocodrilo es eso, ¿no? Porque parece un cocodrilo. ¿Vos pensaste eso?
¿Sabés que nunca lo pensé? ¿Por qué se llamaba
yo
así?
¿Por qué se llama? Ah, está bien. Parece una boca de cocodrilo. No sé.
Supongamos.
Estoy diciendo cualquier... Capaz
si alguien lo pensó de otra forma y lo sabe, que lo diga.
Claro, si alguien tiene otra interpretación, por favor agréguela, porque por ahí estoy diciendo una pelotudez. Pero parece un cocodrilo. Bueno, primero te presentan eso de una manera muy torpe, porque todavía no tiene nada que ver con nada. Y después vemos cómo da una vuelta larguísima hasta que termina necesitando a ella como testigo. Y está el tema en donde se intenta concentrar para no pensar y es inevitable pensar. ¿Qué sé yo? estoy viéndolo con amor, ¿no?
Sí.
Medio que muestra esto de cómo nuestra propia mente nos traiciona a veces. ¿Viste esos chistes que dicen, bueno, me voy a dormir temprano hoy, nubecita de pensamiento, algo vergonzoso que hice hace 5 años en repeat durante 2 horas, algo así? Pero qué sé yo, es muy, muy tonto todo.
Y tonto,
se va a la mierda la mujer.
Encima, claro, primero eso, empieza a matar gente como por todos lados. También es medio exagerado como pasaba como lo que decíamos recién con el de Arcángel.
Uh-huh.
Y por otro lado, cuando vas viendo que están todas estas situaciones de la investigadora y demás, que ya te vas haciendo una idea de que va a terminar descubriéndola ella y demás, primero que ahí ya elimina por completo la meta del capítulo en sí. Y por otro lado, me hubiera resultado más interesante si cada paso que esta mina va dando para terminar llegando a la protagonista hubiera sido como micro relatos más interesantes, como pasa un poco en el último capítulo de esta temporada, que hay 2 micro relatos.
Inclusive ahora que lo pienso, hay como un cambio de protagonismo, como en Callister, porque
sí.
Al principio seguís a la asesina y después empezás a seguir a la investigadora, pero es muertísimo. Realmente, otra cosa, me parece que la moraleja de la historia, no sé, en realidad no es la moraleja, es lo que se trata es qué cosas es capaz de hacer ciertas personas para proteger su status quo. Es lo mismo que habíamos visto en Shut Up and Dance
en la tercera temporada.
Era básicamente esa misma historia.
Sí, y otra cosa, y la enlazo con algo que dijiste, o sea, para vos este es como el peor capítulo de toda Black Mirror, y yo lo enlazo a...
No, porque está White Bear.
Ah, bueno. Yo lo enlazo a un capítulo de otra temporada, que es el capítulo del muchacho negro que va corriendo... El segundo de la primera,
sí.
Que yo lo detesto ese capítulo.
A mí me parece muy boludo.
Bueno, también. A mí también. Y ese tema, el que dice anyone, tin, 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 que suena por primera vez en ese capítulo, lo repiten creo que en la tercera temporada en algún capítulo suelto, y en este es el enlace que unen para ver cuando ven este accidente y todo lo que pasa.
No me había dado cuenta.
Basta de ese tema, ya me pone de mal humor, digo, esto va a ser malo porque ya estoy, me retrotrae a ese otro capítulo.
Mirá vos, no sabía, boludo, que repetían esa canción, que quizás es el capítulo que les salió medio choto, le ponen esa canción como una pista de si ya sabemos que es medio choto.
Sí, sí, sí.
Pero dijimos que íbamos a hacer 6...
Basta con ese tema, por favor.
Thank the DJ.
Este es uno de mis capítulos favoritos de toda la serie, y por lo que estuve leyendo o hablando con conocidos, es el de muchos también. Creo que en el tráiler final que había salido de la temporada, que se veía como que era un capítulo sobre las citas online, y dije, ah, me interesa esa idea, no es algo que hayan tocado antes en la serie. Dije, puede salir algo bueno. Y... lo empecé a ver, disfruté, me encantaron los personajes y cómo se va desarrollando todo. Que fui uno más dentro de esa pareja y esa relación que te van presentando.
Es que es fantástico porque es muy multidimensional. Por un lado, parece que estas personas están usando un Tinder o algo por el estilo. Cosa que me siento identificado porque yo usé esa aplicación mucho.
Por otro lado, es como algo súper extremo. Esta cuestión de, bueno, me encuentro con alguien que no conozco y a ver cuánto tiempo vamos a pasar juntos. Y por ahí te dice 12 horas o un año.
Es algo que he pensado cuando se termina una relación. Cuando la mirás para atrás, es algo que también te dejaba mucho pensando en estas cosas, Eterno Resplandor, que veías una relación de atrás para adelante.
Sí.
Esto de que cuando termina la relación decís, ah, ok, iba a durar 10 meses, o iba a durar 2 años, lo que sea, pero lo sabés recién al final. Imagínate saberlo desde el principio. Es muy interesante.
Es interesante y es un poco devastador también.
Sí, porque en realidad te da la idea de que, más allá de la fantasía de que una de las personas que conozca va a ser para siempre, cosa que sabemos que en el mundo real la mayoría de las veces no es así.
Y también, ojo, porque es la idea que te vende ese mundo... que después cuando sabemos el giro final,
que
decimos,
no,
bueno, claramente igual tampoco va a ser para siempre, quizás.
Por ahí no es para siempre, claro, claro. Más allá de que se trata sobre las citas online o esta clase de apps tipo Tinder, y más allá de otra cosa que no mencionamos todavía, que es un poco cómo son las relaciones hoy en día, que a veces duran una noche y está todo bien, ¿viste? Es una noche, pero fue una noche divertida y está todo bien. Pero la revelación final es fantástica porque ahí sí es una de esas cosas que Black Mirror le mete el último condimento tecnológico para explotarte la cabeza. Imaginémonos un futuro en donde los celulares son tan avanzados, que también es algo que hace 10 años uno nunca se hubiera imaginado. Tenés básicamente
un mundo.
Una computadora recontra avanzada en el bolsillo, más avanzada que cualquier cosa que hayamos tenido de chicos. Bueno, imagínate que más adelante los celulares empiezan a ser más poderosos y cada app tiene capacidad de procesamiento para cada vez que tiene que calcular si dos personas machean bien, puede hacer 1000 simulaciones virtuales de si estas personas, de soltar a estas personas en un mundo distópico y ver si se aman lo suficiente, si son tan lo suficientemente compatibles para rebelarse contra el sistema.
Es que fíjate que, no sé, un cuerpo, por ejemplo, que dentro tiene órganos y células, y es como todo un microuniverso adentro de otro y de otro y de otro. La tecnología funciona de esa forma, de cierta forma. Entonces uno no es tan descabellado pensar que hay como un universo dentro que funciona y eso en relación es lo que nosotros hacemos un clic, por ejemplo.
Claro, sí, sí. Pero la revelación del final es una locura porque, de nuevo, tenemos un final feliz, entre comillas, que no es tan feliz. Porque acabamos de ver una rebelión simulada de 990, en realidad de 1000.
Sí.
Y te dejas esa idea muy graciosa de qué triste hubiera sido si hubiéramos seguido las dos rebeliones que no, las dos realidades en que no terminaron en escape y rebelión, ¿no?
Claro.
Ahí, pero adentro de ese celular hubieron dos que terminan diciendo, bueno, sí, nos gustamos mucho, pero bueno, vamos a ir con lo que nos eligió el sistema porque no podemos contra él.
Claro.
Tristísimo.
Pero también lo que es reinteresante es eso, que justamente lo primero que te presentan en el capítulo es a ellos dos. Cómo congenian, cómo se llevan bien, toda la atracción que se tienen el uno al otro. Y después, a lo largo de todo el capítulo, se mantienen prácticamente separados, probando con distintas parejas y demás. Y es un poco triste la cuestión que decís, todo por lo que tuvieron que pasar estas dos personas para darse cuenta de que tenían que estar juntos. Y otro planteo que me pareció súper interesante es la idea de que él arruina todo por fijarse la fecha de caducidad,
sí,
de la relación. O sea, vivilo, disfrútalo. Yo estaba, me pasó algo parecido con el capítulo. Muchas veces me pasa con un capítulo en la serie que digo, oh, a ver, voy a ver cuánto falta, qué sé yo. Y no necesariamente tiene que ser porque me esté aburriendo o algo, pero es algo que a veces me pasa, que digo, bueno, a ver, con este, como que amagué en un momento y dije, no, pará, porque estaría haciendo lo mismo que el personaje.
Mirá.
Y me contuve y fue, bueno, entregarme de lleno a lo que estaban viviendo estos dos personajes.
Eso que dijiste es algo que van varias veces que quiero sacarlo, es un tema que no tiene nada que ver con Black Mirror, pero ¿sabes que una de las peores cosas que tiene ver algo en Netflix o algo bajado? Es que con un movimiento de mouse sabes cuánto falta.
Claro. Y en es súper molesto, porque
sí,
no es algo que está bueno hacer.
No.
Porque entonces quiere decir que no estás del todo pendiente de lo que estás viendo.
No, pero, o sea, si moves el mouse sin querer, de repente,
sí,
ah, mira, falta un tercio de película.
Bueno,
o sea,
eso también.
Las cosas se van a empezar
sí
a resolver. Es una cagada, y me acuerdo que era una de las razones por la que no me gustaba ver DivX, cuando la única manera de ver una película que no sea en DVD o en VHS o
sí,
en el cine o en la televisión era bajarse un DivX. Y era lo que no me gustaba, porque se me movía el mouse y ya sabía cuánto faltaba. Y ahora nos recontra acostumbramos, no hay otra. Es como decís vos, cuando no querés saber, alejate el mouse,
claro,
y dejá que fluya. Pero es muy fácil de romper el encanto.
Y eso es una de las cosas buenas que tiene el capítulo, porque te está hablando de las relaciones humanas, pero al mismo tiempo tiene estos pequeños detallitos que te está hablando de la vida que uno lleva en relación a lo tecnológico.
Sí, ni hablar. Definitivamente es uno de los mejores capítulos de la serie, si bien, como decía, dentro de esta temporada me gustó más Callister. Está seguramente en un podio con San Junipero y Callister, probablemente. Y si realmente dio gusto verlo.
Metalhead.
No sé.
Cri cri.
¿Qué decir sobre este? Me gustó la fotografía.
Es
la actriz está muy bien.
Yo la otra vez lo pensaba. Digo, sí, es hermosa la fotografía. Todos sabemos que en blanco y negro generalmente las cosas quedan más lindas. Pero eso no quita que lo que me estás contando no es nada interesante.
Sí, sí. Me parece buena la idea de una cosa, un futuro estilo el postapocalipsis de Terminator, pero en el que vemos que los que aniquilaron a la raza humana son básicamente unos drones. Unos perros drones, pero que están diseñados como si... Esto te imaginás que lo diseñaron en California, hermoso, y que
se les dio vuelta.
O sea, sí, se les dio vuelta, pero quiero decir que por ahí en los primeros años era un perro guardián que todos tenían en su patio y lo cargabas por USB y sí. Tipo...
Bueno, como los perros robóticos japoneses.
Claro, claro, por eso digo, pero es algo que lo hace más moderno, que lleva lo de Terminator, una fantasía estilo Terminator, más a la actualidad, que sea un robot tan lindamente diseñado y que se cargue con la luz del sol y, ¿viste? Y es como un producto, parece, un producto que se le fue de las manos a los que lo crearon.
El problema está en que se metieron de lleno en ese mundo, ¿no? En ese futuro distópico, pero no me creaste el mundo. Es como que me metiste este personaje acá y todo esto ya está comenzado, pero no me diste nada interesante como para que yo le pueda dar contexto a lo que me estás contando.
Sí, como que tiran piezas muy pequeñas. Yo me imagino que por diseño, o sea, la idea es dejar el mundo abierto y que vos te imagines, vos llenes un montón,
sí,
de espacios,
sí,
que
obvio.
A veces funciona muchísimo y a veces nos quejamos de cuando hacen lo contrario. En este caso, lo poquito que te dan es tan vacío. Bueno, en un momento en el medio del capítulo para esta mujer a hablar por la radio y nos tira como ciertas pistas que nosotros armamos. Después al final pasa algo parecido. Y yo decía, que siga la persecución, no me interesa. Estás contándolo tan de una manera tan sin forma que no me está enganchando. Y de última podría haber sido 100% la persecución.
Y hubiera sido más interesante.
Sí, era más puro, más si somos nosotros contra las máquinas. Las ventajas que tiene el humano, las ventajas que tienen las máquinas.
El tema es que las cosas, las pequeñas miguitas que te da para que entiendas un poco lo que es ese mundo, es como decías vos, no ofrece nada. Y te termina dejando eso, nada, porque no termina interesando. Incluso esta mujer que tiene un hijo enfermo, que es como su propósito llegar a él, no te interesa tampoco, porque no sabes cuál es la relación que tienen o la importancia que tiene eso para ella. O sea, está corriendo todo el capítulo y no va mucho más allá de eso.
Sí, me parece ahora pensándolo, ahora hablándolo en este momento, me parece que hubiera sido fantástico que si lo iban a dejar así a nuestra interpretación, que no sepamos nada. De hecho, imagínate la revelación de que todo el quilombo ese fue por un osito de peluche si no sabés ni siquiera que había un nene enfermo. Por ahí hubiera sido más poderoso.
No, porque tiene eso, como decíamos antes, hay capítulos que te dan para pensar y repensar y expandir lo que te ofrecieron en esa hora, y lo de esto es como todo, me resultó como muy fácil de querer contar, muy, muy simplón.
Sí, más allá de eso, me gustó mucho el perro, de nuevo, más allá de también lo que decía antes, de cómo está diseñado, me gustó cómo se movía, que parecía medio stop motion, ¿viste?
Yo creo que había como mezcla de algo diseñado
físico
y cosas digitales. De ahí creo que también viene el porqué del blanco y negro, que se nota por ahí menos.
En una serie de televisión, puede ser. Sí. Sí,
después tuvo algunas cosas que no me... Cuando se meten en ese almacén a buscar el oso y sale todo mal, que es esta modalidad de ataque que tiene el perro, que te lanza como pedacitos de metal, de rastreadores frente a la cara. Eso se me hizo como demasiado digital y me achotó un poco la estética tan buena que tenía el capítulo.
A mí no me llamó tanto la atención en ese sentido. Sí me copó como lo primero que hace cuando lo descubren es hacerte eso, así quedas tagueado y te puede perseguir. Y lo último que hace también es eso, pero ya llaman... Es como una... Seguramente llama de manera de emergencia a sus compañeros robots, perros, que están dando vueltas por ahí. Como que te dice, no hay manera de escaparte, ¿viste? De nuevo, es como habíamos dicho en Arcángel, tiene algunas ideas sueltas que están muy buenas. La realización es mucho más interesante que en Arcángel. La actriz esta se actúa todo.
Sí, creo que es, si se lo rescata por algo, es porque creo que es el que tiene la mejor estética, la mejor realización de la temporada, junto con USS Callister y algún otro más, pero...
Bueno, no sé si sabés, pero el director de este capítulo es un colaborador de Brian Fuller, que dirigió un montón de capítulos de Hannibal.
Es David Slade, el director de Hard Candy.
Ah, también es cierto. Sí.
Eso también me dolió, porque digo, es un muy buen director.
Pareciera que hizo lo mejor que pudo con el guión que le tiraron, ¿no? Podríamos decir eso, seguramente. Porque, sí, visualmente está contado de formas muy interesantes, pero le falta carne en el guión, probablemente.
Esa es otra cosa que siempre pienso. Todos los episodios están escritos por Charlie Brooker, que es el creador de la serie. Pero lo que pasa es que ante tanta demanda de episodios, tenés que pensar 6 por año, Es obvio que van a haber algunos que por ahí los pensás así nomás y decís, bueno, que salga lo que quiera.
La verdad que no me fijé en eso en esta temporada. En la anterior sé que Nosedive, la historia era de él, que esto significa en Hollywood la idea,
Sí,
y
y
la había
guión.
escrito Rashida Jones y un colaborador de Parks and
Tenés
Rec.
razón, sí, me
En
acuerdo.
este no sé si fue así, pero es como decís vos, yo también pensaba, así que de flojos como están, tenés que hacer seis mini películas, tenés que escribir seis mini películas
Por
en un
año.
año. Y después descontando que también se tienen que realizar y todo eso.
Black Museum.
Este me gustó bastante. Me parece que se pincha un poco al final. Pero me encantó la idea de que dentro de una serie antológica hay un capítulo que parece antológico también, que tiene
Sí.
mini historias. Es parecido a lo que había sido el especial de Navidad, que el especial de Navidad eran como tres capítulos de Black Mirror juntos. O sea, era como una mini temporada de Black Mirror en una película de 1 hora y media.
Sí, la tercera temporada que no fue, digamos.
Antes de que consigan poder seguir en Netflix. Me copó, me hizo pensar un poco en el cuento de la cripta, ¿viste? Esa clase de series antológicas que tenían un cuentacuentos,
Sí,
¿viste?
sí,
Que
sí, sí.
supuestamente te estaba
Y
contando
que
la historia.
cada historia tenía una suerte de moraleja final.
Claro, sí.
Pero a mí lo que me pasó con este capítulo, encima cuando lo fui a ver, ya había varias gente que ya había terminado la temporada y lo estaban nombrando como uno de los mejores de la serie. Y
Sí.
dije, bueno, al menos si hubieron algunos que no me gustaron, al menos la temporada termina bien. Y fue como que me encontré un poco con una suerte de decepción en lo que es la historia principal, que es esta idea de esta chica que se mete en el museo y el dueño le va presentando cada artilugio y le va contando una historia detrás de eso. En general, eso no me gustó tanto. Lo que sí me gustó mucho fue el mini relato que en los créditos lo nombran como Pain Addict, que es el de este médico.
Es el mejor de todos.
Es excelente, yo diría, el capítulo lo vale por esa mini historia
Igual a mí el de la
que
conciencia de la esposa me gustó mucho también, que lo terminan pasando un
a un
osito.
osito. Me gustó cómo arrancó el planteo, no tanto cómo se resolvió quizás, pero en el caso de la historia del médico, que encima lo que me llama la atención es la única historia que no está escrita por, al menos en esta temporada, que no está escrita por Charlie
¿Vos te
Brooker.
fijaste eso? ¿Estás seguro?
Sí, en los créditos dice Pain Addict.
No, pero quiero decir, los anteriores sabemos todos que es
De esta
guión por.
temporada, sí.
Ok.
De esta temporada yo me fijé particularmente
Es
eso.
una duda que me había quedado.
Pero esta encima, esa historia la escribe un mago barra actor que yo me lo acuerdo por Sabrina la Bruja Adolescente, hacía de juez en una de las temporadas, y qué sé yo. Es muy
Mira.
bizarro decir, este tipo escribió esta mini historia que es, para mí es excelente.
Sí, es muy, muy interesante. Otra de las cosas que tiene más interesante Black Museum como capítulo completo es que varias personas, varios de ustedes probablemente que estén escuchando ahora, me dijeron qué pensás de esto de que hay siempre pistas en un capítulo de cosas que viste en otro capítulo y que capaz significa que todo sucede o casi todo sucede en un mu mismo mundo. Yo siempre les decía, para mí deben ser easter eggs.
Sí, yo lo veo más como eso. No me gusta pensarlo como todo parte de un mismo mundo porque no encajan las piezas.
Bueno, yo te iba a decir que este capítulo hizo que me guste un poco más la idea,
Ah.
porque algunas cosas, bueno, las juntas, no sé si te diste cuenta, en una vitrina está el iPad de Arcángel.
Sí, en otra está el pasamontañas de estos asesinos, los que ajusticiaban a la mujer que había matado a una
Ah, sí,
criatura.
el White Bear. También se ve la impresora de ADN que tenía el tipo en Callister. Mencionan las cookies que habíamos
Sí.
conocido en San Junipero. Otra.
Mencionan San Junipero. Es,
Ma...
todo transcurre, toda la historia de él cuando era científico, transcurre en San Junipero.
Bueno, también mencionan que en ese momento. Mencionan las cookies como si fuese una tecnología ya obsoleta.
Sí.
Creo que a una de estas personas que digo, que recuerdo que me sacaron el tema, les contesté, bueno, pero pensá en el segundo capítulo de la primera temporada, eso es imposible, no puede existir eso en este mundo.
Sí. Y sin embargo te lo conectan con lo del tema, como te decía yo.
Te lo quería con lo del tema, pero no viste, no sé si te diste cuenta que en un momento el tipo que después tiene la conciencia de la esposa en la cabeza está leyendo una novela gráfica. Cuando le dice apurate, que ya terminé de leer, qué
Sí.
lento que sos, es una novela gráfica que se llama 10.000 créditos, algo así. 10.000 de méritos, que es el...
Claro. No, es no, que, eso no me había dado cuenta.
Es como que te tiran de alguna manera para arreglarla, para que sea posible que todo está sucediendo en el mismo mundo, te dicen, bueno, esto en realidad era una novela gráfica, o es una adaptación de una novela gráfica en este mundo, ¿entendés? Lo más distópico, raro, que es imposible que haya pasado.
Bueno, también lo que leí por ahí es como que hay varias personas que están diciendo que el orden de los capítulos, de cómo fueron presentados en esta temporada, no sería el orden en el que sucedieron, y que si los acomodás de cierta manera, hay un cierto orden en el que están acomodados, que dicen que ahí se enlaza todo con todo en la temporada.
Ah, dentro de la temporada. Bueno, sí. Me gustaría mucho leer un artículo en donde traten de poner de manera cronológica a todos los capítulos.
Claro.
Eso sería copado. Considerando todas estas cosas que dijimos, están encontrando variaciones en los géneros, en la forma de filmar. Como decíamos, es una temporada muy diversa. Dicho sea de paso, no sé si se dieron cuenta, la mayoría de los protagonistas son mujeres, que dicen que fue una coincidencia feliz, no sé. No algo buscado. Pero lo que quiero decir es que venía viendo, tipo, de 5 capítulos habían habido 3 que realmente eran de flojos para abajo. 2 que me habían encantado. Cuando vi esto, este capítulo no terminó de cerrar. Pero vi esta idea y dije, mira, ahí hay un camino nuevo por ahí. Ahí si volvés, se hace 6 capítulos, pero en los que las historias empiezan a mezclar, me parece que puede llegar a haber un camino por ahí. Si no, lo que tengo para decir es que me parece que ya medio que se acabó el hilo, digamos. No sé si... Una temporada igual a esta, no sé si puede haber de nuevo.
Bueno, eso no. Lo que tiene de interesante Black Mirror, que un poco lo hablábamos la otra vez, es la cuestión de que son siempre historias diferentes que son interesantes de ver, los planteos son interesantes. Está bien, después no serán manejadas de la manera correcta, quizás.
Capaz se deberían dar un poco más de tiempo. Viste que Westworld, Game of Thrones, están bancando 2 años para
sí,
una nueva
incluso
temporada.
Cuando Black Mirror era una serie puramente británica, creo que pasaba eso.
Sí.
Salía una temporada cada 2 o 3 años.
Sí. Eso sería otro camino.
Es algo que le hace bien a un producto el tomarse un tiempo para pensarlo y no perder...
El prestigio.
Claro.
El nivel.
No perder el nombre que ya tiene.
Sí, tal cual. Por eso a veces cuando, viste que esta semana se confirmó, no, la semana pasada se confirmó que Game of Thrones vuelve recién en el 2019. Bien. Rick y Morty también va a volver, como ahora, había pasado entre la segunda y la tercera temporada, van a pasar como 2 años. Sí,
sí, ahora se confirmó Fargo también, vuelve en 2019.
Eso vi que lo compartiste por Facebook y estabas re contento.
Sí,
boludo.
Sí, así que bueno, es necesario.
Total, hay 1000 cosas para ver, no tiene que ser eso. Stranger Things parece que también va a tardar un poquito más que 1 año en volver. Cuanto más complejas hacen las series, más necesario es más tiempo para trabajar en los guiones, más tiempo en la realización. Y no hay ningún problema, nosotros vamos a estar todavía viéndolas, así que los vamos a esperar. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
¿Dónde puedo adoptar a uno de esos